Las autoridades, la senadora Margarita Perkovich, de la directora de presupuestos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, las autoridades que identifico aquí presentes y muy particularmente al directorio del BPS y en la persona de su presidente Ernesto Murro, el haber en el día de hoy podido concretar un avance que nos parece sustantivo en materia de comenzar un proceso que nunca es de arranque, que siempre es de acumulación de cuestiones que se vienen realizando en el organismo, pero que marca un punto para nosotros importante de inflexión en materia de la transversalidad de género en las políticas de seguridad social. El Uruguay, como muchos de ustedes conocen, ha suscrito algunos convenios que son como muy fundantes en términos de la obligatoriedad que han generado en la lucha contra toda forma de discriminación hacia las mujeres, en particular una herramienta muy integral, abarcativa y que es una herramienta sumamente poderosa en términos de lo que ha permitido en construcción de políticas de igualdad en el mundo, es la Convención de CEDAW contra toda forma de discriminación hacia la mujer. Esta convención no solo genera obligaciones para los estados que la firman, sino que tiene un mecanismo de seguimiento que el Uruguay el año pasado tuvo oportunidad de defender el informe país en relación a lo que venía haciendo en materia de políticas contra la discriminación hacia las mujeres y recogió también allí una serie de recomendaciones que un comité de expertas integrado por expertas de todos los países del mundo indica las cuestiones que considera faltantes en los informes de los países y que constituyen como la garantía para el ejercicio de los derechos que están consagrados muchas veces en las leyes, pero que luego el comité lo que se encarga es como de ver si efectivamente se cumple en relación a esto con el ejercicio pleno de estos derechos. Esta es como la convención marco más importante. Luego, a nivel regional, el Uruguay fue parte protagonista de la construcción, el diseño y la ratificación del consenso de Quito, que está planteado, bueno, es un material que ustedes lo tienen en formato bolsillo, como decimos nosotros, pequeño, de manera, esto ha sido distribuido por miles, las convenciones tienen valor en relación a lo que generan como marcos y compromisos internacionales, pero luego para nosotros son instrumentos muy importantes de apropiación de los derechos y efectivamente se colocan en manos de las mujeres uruguayas, que es el sentido para nosotros de la ratificación de estos compromisos. No solo el cumplimiento a nivel externo, sino también luego que estos se transformen en herramientas concretas de trabajo con las mujeres de todo el territorio nacional, y así lo hemos hecho con cada una de las actividades y de las convenciones que vamos ratificando, este ejercicio permanente de que se apropien de estas herramientas las mujeres de todo el territorio nacional. Por lo tanto, se da un consenso de Quito como grandes marcos inmediatos que preceden, digamos, nuestro Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos, y el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos con un marco legal que genera la posibilidad y la obligatoriedad de la construcción de este plan, marco legal que por primera vez cuenta nuestro país con una ley de igualdad de oportunidades y derechos en este periodo, que fue aprobada por el Parlamento en el año 2007 y que fue el plan en junio del 2007 aprobado por el Gabinete de Ministros y el Presidente de la República y por lo tanto genera en la medida que el plan es un compromiso de gobierno, el corrimiento para nosotros de una cuestión sumamente importante en este periodo, de pensar en una lógica de programas hacia las mujeres que también tenemos que realizar, de proyectos hacia las mujeres que también tenemos que hacer, a una lógica de un plan de gobierno construido en base a los lineamientos estratégicos de este gobierno y que se constituya en una obligatoriedad del gobierno en su conjunto. Como herramienta tiene un carácter, a nuestro juicio, sumamente importante en la construcción de políticas públicas, que es el carácter de progresividad de las mismas. No hay ningún acto mágico ni maravilloso que resuelva ninguna situación de las que están planteadas con mucha dureza en la discriminación que sufren las mujeres uruguayas. Nosotros creemos que un plan posibilita justamente ir haciendo medidas con progresividad y por lo tanto permite la evaluación de las mismas. Y esta progresividad es una garantía a nuestro juicio para la sustentabilidad de las políticas. Por lo tanto, este plan fue estructurado pensando que no se tenía que colocar como temas que incorporaran la agenda histórica que las mujeres, fundamentalmente de las organizaciones sociales en el Uruguay, habían integrado a la agenda pública. Esto era muy importante, esto fue clave para que en el Uruguay existan políticas de género, pero era muy importante que se colocara dentro de la estructura de los lineamientos que fueron compromiso en el programa de gobierno y que, bueno, como le gusta decir al presidente de la República, y nos parece a nosotros que es muy oportuno señalarlo en este momento, el programa de gobierno, cuando uno asume el gobierno, se transforma en un compromiso con la ciudadanía. Por lo tanto, lo que se estructuró en esos cinco Uruguay, el Uruguay productivo, el Uruguay innovador, el Uruguay democrático, el social y el Uruguay integrado, se transformó en la práctica en un compromiso de gobierno. Decisión que tomamos entonces, las políticas de género tenían que insertarse en los lineamientos estratégicos que planteaban esos Uruguay para la ciudadanía y no en paralelo, sino intentar colocarse en la centralidad de las políticas. Por eso toda la lógica del plan tuvo esta construcción y contó con un proceso descentralizado y participativo, donde al mismo tiempo que promovíamos la participación de miles de mujeres en todo el territorio nacional, íbamos asumiendo compromisos de gobierno. Dentro de estos compromisos de gobierno nos queremos hoy detener en los compromisos que tienen directamente que ver con la actividad de hoy y que seguramente serán retomados por el presidente del Banco de Previsión Social en su intervención, pero queremos como colocar algunos énfasis en algunos compromisos y relevar de esos compromisos cuestiones que nos parecen como sustantivas para compartir con ustedes, que hacen además al sentido de este acuerdo, ¿no? En primer lugar, el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos establece los compromisos de una forma que les hemos llamado las ley, pero que son ley con I latina, que son las líneas estratégicas de igualdad. Un poco jugando también con la palabra ley, estas líneas estratégicas de igualdad, entendemos que se asumen jugando con la palabra ley en el sentido de que, bueno, esto supone un carácter realmente obligatorio, digamos, en su ejecución, ¿verdad? Y por eso le pusimos ley a estos lineamientos estratégicos de igualdad. Dentro de estos lineamientos estratégicos de igualdad, el plan tiene un gran capítulo, hay tres líneas de carácter estratégico centrales que tienen que ver con la adecuación de la administración pública a la igualdad de oportunidades y derechos. Yo diría pequeña tarea y enorme tarea, cuando uno lo dice así, adecuación de la administración pública a la igualdad de oportunidades y derechos, y cuando empieza a desagregar lo que eso significa, realmente es impresionante lo que significa el desarrollo de esta línea estratégica que transversaliza como enfoque a todo el plan, porque además creemos que debe ser así, porque si no tiene un enfoque que de alguna manera integre la necesidad de que los cambios los hagamos en casa, transforma las políticas también en muy poco creíbles. O sea, si estamos promoviendo la igualdad de oportunidades en la actividad privada, tenemos que ser portavoces en la actividad pública también de esa voluntad y comprometer acciones para realizarlo. En esto que nos gusta decir muchas veces a las mujeres, de que las voluntades bien entendidas tendrían que empezar por casa, y bueno, y nos gusta esto también integrarlo a esta lógica del plan. El enfoque de derechos y de género es un enfoque que atraviesa también el plan en su conjunto y que nos parece central en la comprensión del mismo y supone una serie de acciones en lo de la adecuación de la administración pública que no las vamos a relatar. Hemos hecho un informe, acabamos de instalar el Consejo Coordinador de Políticas de Género el mes pasado y hemos hecho un informe realmente nos parece a nosotros muy importante en relación a los avances en este periodo en esto del esfuerzo de la adecuación de la administración pública que ha sido entregado a través del mecanismo de rendición de cuentas a través del Ministerio de Economía al presupuesto nacional y allí están desagregadas todas las acciones que los ministerios y los organismos públicos han comprometido en materia de igualdad de oportunidades y derechos. Sería realmente motivo de una intervención que excede el evento de hoy el poder compartir con ustedes el entusiasmo que tenemos con cómo vamos avanzando en compromisos efectivos. Sin duda en esos compromisos efectivos la instalación de mecanismos de género como el que hoy coordina en el BPS la socióloga Moriana Hernández son mecanismos claves para la construcción de políticas hacia la interna de los organismos. Eso es parte del convenio que vamos a firmar hoy, la consolidación de este mecanismo, el fortalecimiento del mismo en esta institución. porque el trabajo que va a hacer la institución comprometiéndose con desagregar una serie de actividades en materia del programa de transversalidad de género tiene en los mecanismos de género el mecanismo permanente de seguimiento, monitoreo, profundización de las políticas y la garantía para nosotros de que efectivamente haya un mecanismo que las consolide y las siga. En este sentido, simplemente, y para finalizar, queremos compartir dos aspectos que nos parecen muy importantes en relación al paso que estamos dando hoy. Uno tiene que ver con una línea estratégica de igualdad que está comprometida en nuestro plan de igualdad de oportunidades y derechos, que es la erradicación de las discriminaciones de género en el sistema de seguridad social, contemplando las diferentes situaciones de hombres y mujeres en la vida familiar y laboral. Allí hemos realizado una serie de estudios y algunos ya los hemos presentado, hemos participado en las mesas de diálogo de seguridad social activamente junto con representantes de distintos organismos públicos y de la Universidad de la República y de los sindicatos que estuvieron aportando y trabajando allí. Y estamos en este mes completando un estudio donde estamos tratando de completar cómo se realiza finalizar un estudio sobre cómo se realiza el cuidado en los hogares con personas dependientes, identificando allí las variables que puedan estar determinando diferencias en relación a los niveles de ingresos, tipologías de hogares, áreas geográficas, y que nos parece que esto, que ya tenemos el primer avance de este trabajo, nos va a permitir realmente contar con una información que haga más visible cuáles son los déficits de cobertura en materia de esto, de cómo se realiza en el Uruguay el cuidado de las personas dependientes, que en estos días ha sido tema y objeto de debate desde múltiples espacios, lo que tiene que ver con cómo avanzar hacia la noción de que el Uruguay tiene que ir a un sistema integral de cuidados que integre la perspectiva de género en esta conformación. Por otra parte, hemos también tratado de realizar una serie de recomendaciones que tienen que ver con cómo establecer de manera permanente, y esto lo hemos podido hacer con el apoyo de UNIFEM, con el apoyo de la cooperación española, con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas, el poder llevar adelante también una actividad que ha permitido colocar el valor del trabajo no remunerado y cuantificar el trabajo no remunerado. Esto nos parece que es sumamente importante en relación a identificar el trabajo no remunerado y sin duda en la ley que hoy hemos podido, como Uruguay, concretar en la ley de flexibilización jubilatoria, que hay especialmente en el capítulo que reconoce un año más de jubilación por cada hijo, estamos, a nuestro juicio, haciendo un acto realmente como de justicia hacia lo que fue para muchas mujeres el hecho de la forma en que se vivió la maternidad, con el peso fundamental de la maternidad recayendo sobre ellas mismas, y cómo esto afectó muchas veces sus trayectorias laborales y de vida y de inserción laboral. Por lo tanto, reconociendo que esto tiene un valor, y nos parece que esto es un paso realmente sustantivo que se ha dado en materia del reconocimiento del valor que tiene el trabajo no remunerado. Creemos que esto tiene que tener como contrapartida para adelante el avanzar hacia la corresponsabilidad entre hombres y mujeres a nivel de la vida doméstica, y en esto también estamos haciendo un trabajo importante de sensibilización y de trabajo con concretamente como el folleto que ustedes tienen oportunidad y que seguramente han recibido en su casa, que lo hemos realizado en conjunto con Antel, en estas empresas públicas que, bueno, que las seguimos teniendo públicas y al servicio de la ciudadanía también, porque hubo mucha gente que luchó para que así fuera y si no, no las tendríamos. Y yo la verdad que no pierdo oportunidad cuando menciono lo que estamos haciendo con Antel de recordar que hoy podemos hacer esto que estamos haciendo con Antel, llegando a 1 millón de hogares uruguayos, porque Antel está en manos del Estado y porque tiene un compromiso también fuerte, al igual que todas las empresas públicas con un sello de calidad, con equidad, que estamos promoviendo en las empresas públicas para favorecer allí también la igualdad de oportunidades y derechos. Pero hacíamos mención entonces al trabajo que venimos realizando en torno a esta contribución a identificar las discriminaciones de género en el sistema. También estamos elaborando y tenemos indicadores que no, con los que no contábamos. Tenemos un sistema de información en género en el Instituto Nacional de las Mujeres que intenta también relevar y que se hace en estrecha coordinación con la Dirección de Evaluación y Monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social, intentando en ese sistema de información dar cuenta de los avances efectivos en materia de estas actividades. Luego la experiencia, hemos relevado también la experiencia internacional en relación a cómo conciliar la vida laboral con la vida familiar, con el riesgo que en general ha tenido en otros países, que se entienden las políticas conciliatorias, como que las mujeres tenemos que ver cómo nos las arreglamos con este asunto de trabajar y seguir cuidando. Y en realidad nosotros hemos preferido optar por un camino que es el de ver efectivamente cómo se realiza esto y cómo esto impacta decididamente en la vida de las mujeres, este reparto desigual en las tareas domésticas, pero hemos elegido la estrategia de trabajar hacia la corresponsabilidad, entendiendo la corresponsabilidad no solo como una redistribución a la interna de los hogares, sino también como la corresponsabilidad en términos de cómo lo público, los servicios, los sistemas públicos también incrementan los servicios que hagan posible que los niños y las niñas estén atendidos, llevados a esos servicios por sus padres o por sus madres, y fomentando también la corresponsabilidad de los varones, que nos parece que es central en el cambio este, que es uno de los cambios a nuestro juicio que determinan muchas inequidades en materia de la situación de la vida de las mujeres. Bueno, luego hay como otro objetivo específico que está contemplado también en el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos, la ley número, que no la encuentro ahora aquí, que es la número, que está Daniel por ahí, la 10, la número 25, la que acabo de mencionar, y la otra, bueno, la línea estratégica número 10. Allí, en la línea estratégica número 10, también estamos tratando de fomentar acá el desarrollo de medidas que contribuyan a una distribución equitativa de las responsabilidades familiares, que es a lo que hacíamos referencia a las acciones estas que estamos implementando para promover que esto no sea solo algo que se dirima en la discusión a la interna de cada familia, sino que hayan acciones firmes, sostenidas en el tiempo por parte de los organismos públicos, alimentando y incentivando la corresponsabilidad. Bueno, hoy estamos en el convenio, además, estableciendo claramente un compromiso de llevar adelante una serie de acciones a la interna de este organismo. Queremos decirles a ustedes que el programa de transversalidad de género, que es uno de los compromisos que vamos a establecer en el convenio y que vamos a empezar a implementar, constituye una herramienta, para nuestro juicio, muy potente de identificar hacia adentro de las instituciones y hacia las acciones que estas instituciones tienen en relación y al impacto que tienen sobre la ciudadanía, las inequidades existentes, y establecen, además de ubicarlas, un plan de trabajo operativo que tiene una herramienta además de planificación estratégica y que por lo tanto permite salir de una formación que se hace intensiva y que en el día de ayer cerramos un hermosísimo trabajo que realizamos con el Ministerio de Vivienda, lo hemos realizado también con el Ministerio de Salud Pública, tenemos el compromiso de realizarlo también con el Ministerio de Trabajo y con el Ministerio del Interior y con el Banco de Previsión Social. Hoy estamos también estableciendo este compromiso de comenzar este proceso que termina en identificar también a la interna de las instituciones en un acuerdo de gestión asociada. Lo hacemos, por supuesto, que con una herramienta donde la institución se pone de acuerdo con en este mecanismo de gestión asociada, Instituto de las Mujeres, Banco de Previsión Social en este caso, acordando cuál es el plan de trabajo operativo que se va a realizar hacia la interna de la institución y hacia las políticas que esta institución lleva adelante. Por lo tanto, nos parece que, además de la voluntad explícita, también vamos generando herramientas también mucho más concretas de trabajo en materia de transversalidad, que hemos elegido estos 5 organismos para hacerlas más en profundidad en este periodo. Así que agradecerles nuevamente, creemos que es un organismo privilegiado en materia del impacto que tiene sobre la vida de hombres y mujeres, pero en particular sobre la vida de las mujeres, y que tiene un rol realmente central y muy importante en las políticas de igualdad de oportunidades y derechos. Podríamos poner algunos ejemplos, de pronto podríamos elegir el de la legislación de trabajo doméstico, elegir también lo que ha sido la campaña esa que ha llevado adelante el BPS en esta materia, entrando a nuestras casas, a nuestros hogares, en la televisión y llegando directamente a las trabajadoras domésticas. El trabajo que hemos realizado en el Instituto de las Mujeres, capacitando a las trabajadoras domésticas en Montevideo, en Tacuarembó, en Rivera, en Cerro Largo, intentando que ellas se apropien de la ley. El esfuerzo hecho también de manera conjunta para que la ley no sea solo escrita, sino que la ley se aplique, se incentive la apropiación de los derechos por parte de estas trabajadoras que tuvieron que esperar 70 años para que sus derechos se igualaran al conjunto de los trabajadores del país. Así que, bueno, para nosotros es un momento realmente de mucha alegría y